vamos a voltear a Isaías 41:14, por favor. Esta mañana quiero leer algo interesante en este libro de Isaías, uno de los profetas mayores. Se llaman profetas mayores no porque son grandes o porque está grueso el libro, sino porque a las personas a las que iba dirigido, a la mayor parte de la congregación de Israel, iba dirigido a todos. Por eso se llaman profetas mayores. En Isaías 41 y versículo 8 leemos lo siguiente. Dice, pero tú Israel, siervo mío, eres. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra y con mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada en presencia de los que contienen contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Eterno, soy tu Dios, quien te sostiene con su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, Israel. Yo soy tu socorro, dice el Eterno, el Santo de Israel es tu Redentor. Interesante pasaje. Versículo 15 dice, he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo, los aventarás y se los llevará el viento y los esparcirá con el torbellino, pero tú, te recogerás en el Eterno, te gloriarás en el Santo de Israel. Versículo 14 es interesante, dice, no temas, gusano de Jacob. Ahora, esta escritura que estamos leyendo aquí es interesante por varias razones, y quiero analizarlo en esta mañana, que estamos en el conteo hacia Pentecostés, estamos en las semanas que estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando en las semanas en que nace la iglesia. Estamos hablando de Israel desde su inicio, que Dios los escoge y los separa y los resguarda y los tiene como su preciado tesoro y los protege y los alienta. El punto principal de este texto no es que seamos un pueblo temeroso, ¿sí? No es que seamos un pueblo lleno de ansiedad, no es el texto principal que seamos personas que nos preocupamos por los problemas y las preocupaciones de la vida. No es hacernos ver que hay adversidades económicas y enfermedades y problemas personales por personas hostiles como las que estamos viendo en el mundo, en Estados Unidos, en los ataques de terror que están sufriendo continuamente, ¿verdad? No es que tengamos temor al terrorismo. No es que tengamos temor a la inseguridad o a las personas que están en nuestra contra, porque sí hay oposición de personas en contra del pueblo de Dios. Muchas veces las personas ni siquiera saben que son hostiles contra nosotros, pero son inspiradas por Satanás. Este texto no es para que nosotros tengamos temor de la oposición satánica o las conciencias llenas de culpa, porque tristemente nos damos cuenta después de la Pascua que somos culpables y que muchos de nuestros pecados, a pesar de que hacemos la limpieza de la casa y hacemos todo el ritual físico, nos damos tristemente cuenta de que somos humanos y que tenemos pecados y que muchos de nosotros mentimos al llegar a la Pascua diciendo que hemos sacado el pecado de nuestras vidas, sabiendo que estamos en pecado, sabiendo que hemos hecho cosas que no debemos de hacer, como todos luchamos en contra de nuestra debilidad humana. El texto no es para que nos sintamos mal, ¿sí? Que no nos sintamos deteriorados y que tengamos temor a la muerte, el deterioramiento, la enfermedad. Este texto no está hablando de esto. Nuestra actitud no es un temor incapacitador, sino que viene hablando acerca de una confianza valiente que debemos de tener, pero es una confianza contrita en Dios. Y quiero enfatizar esas palabras hoy, una confianza contrita ante Dios. Nuestra confianza, nuestra fuerza, nuestro ánimo es en Dios, pero debe de ser una confianza contrita y humilde ante Dios. Ese es el punto que está hablando Isaías 41:14, de una confianza contrita en que Dios es nuestro Redentor. Yo soy tu Redentor, yo soy, dice Dios, gusano de Jacob. Hay dos patrones importantes aquí, dos puntos interesantes. Primero, que el pueblo de Dios, nosotros, Israel espiritual, estamos en la condición de gusanos. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando digo eso? Nosotros somos gusanos. ¿Cómo se siente usted al escuchar esas palabras? Si ha sido indoctrinado usted por este mundo, si ha sido indoctrinado por el evangelio de la autoestima, probablemente hay una sonrisita en su cara, así de, sí, pero no es cierto. Hay un cierto rechazo o rebeldía contra esas palabras, pero la verdad es que este texto dice que estamos en la condición de un gusano. Nosotros somos el gusano de Jacob. No temas, gusano de Jacob. Dos cosas importantes, somos un gusano. Y debemos de vernos con esa perspectiva en nuestra realidad de pecadores, en nuestra humanidad. Pero dice, no temas, gusano de Jacob. No es en la razón de que nos veamos así, la razón de que nos veamos como menos, de que nos veamos, o sea, somos gusanos, pero no para que permanezcamos en una situación de estarnos revolcando en el lodo como totalmente despreciados por Dios, sino que Dios nos da aliento, Él nos da aliento, diciendo, no temas, gusano de Jacob. Segundo, la fuente de nuestra valentía, la fuente de nuestra confianza, es la promesa de que Dios nos ayudará. No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Eterno. El Santo de Israel es tu Redentor. Ahí en esta escritura vienen muchas cosas. Yo soy tu socorro, yo el Eterno, Santo de Israel, tu Redentor. Una confianza contrita en Dios. En otras palabras, el libertador del terror viene no porque estamos en la condición de gusanos, sino porque Dios ejerce todas sus fuerzas a favor de los gusanos que se refugian en Él. Voy a repetir esto. La libertad del terror, la libertad de los problemas que nosotros enfrentamos como seres humanos, no viene porque estamos en condición de gusanos y todo nos da miedo porque somos unos gusanos, porque estamos totalmente vulnerables, carne, sangre y hueso, cartílago en el mundo. Nuestro temor, el terror no viene, la libertad del terror no viene porque somos gusanos, sino porque Dios ejerce todo su poder y su fuerza a favor de los gusanos que toman refugio y confianza en Dios. Si nosotros podemos vernos como Dios nos ve, no nos sentiríamos ofendidos o no nos sentiríamos mal al escuchar que somos gusanos. De hecho, la conversión comienza con ese primer paso de aceptar que estamos mal. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un regalo inmerecido. La vida eterna es un regalo inmerecido. La verdad de Dios es un regalo inmerecido. Nuestra condición de gusanos, de ser elevados a la posición de ser engendrados por Dios y absorber y adoptar la misma naturaleza del divino y creciente creador del Dios del universo nos debería de dar confianza. No porque somos alguien importante en los cuales Dios está escogiendo para dar esa condición de alteza y de realidad y de realeza y de hijos de Dios, sino porque Dios en su grandeza y bondad y misericordia quiere elevarnos ahí, quiere darnos, tanto que desea dárnoslo, que mandó a su Hijo para que muriera, para que pudiéramos tener acceso a las bendiciones incontables de Dios, en siendo y estando en condición de pecadores como gusanos que somos. Siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Dios vino y murió por nosotros. Esas verdades son muy importantes hoy por varias razones. Hay muchas tentaciones hoy, pero ¿saben qué? Son las mismas tentaciones que existieron en el siglo VIII. Son las mismas tentaciones que existieron en el año 31. De hecho, estamos en una situación más vulnerable y peligrosa hoy en día porque estamos muy cómodos en nuestras casas. Aún el más débil y el más pobre y el más humilde de nosotros tiene un baño adentro de su casa con agua corriente, electricidad, gas. Cosas que en otras épocas ni los reyes disfrutaban de ellas. Vivimos en una condición hoy con todos los avances tecnológicos que existen, que nos traen comodidad de transporte, nos traen comodidad de muchos aspectos que nos ayudan a o nos impiden a que nos veamos como realmente somos. El hecho de que estamos en la iglesia y que conocemos la verdad a veces es un impedimento de sentirnos humildemente como gusanos ante Dios, sino que nos sentimos superiores, nos sentimos mejores, somos los primogénitos, somos las primicias, nos sentimos más que los del mundo, no entienden, y sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo. Y nos dice a nosotros, no teman, gusano de Jacob. Las religiones, la cultura de las religiones seculares de este mundo en las cuales nosotros vivimos, enseñan todo el tiempo, están enseñando que nosotros no estamos en la condición de un gusano, sino que enseñan algo que se llama el evangelio de la autoestima, ¿sí? Que todos los problemas de la vida vienen no porque seamos gusanos, sino porque nos estamos viendo en esa condición y no salimos de esa condición, porque con la gracia y el amor de Dios somos todo. Ese es un falso evangelio del autoestima, al contrario de lo que Dios espera que nosotros adoptemos. La condición que Dios espera y anima y aprecia a Dios es un espíritu contrito ante Él, en que dice Isaías que no despreciará esa actitud contrita y humillada delante de Él. Desgraciadamente la iglesia ha perdido en gran parte la capacidad de autoanálisis y verse, visualizarse como Dios nos ve, en la condición de gusanos, gusano de Jacob. Y dentro de esa condición, captar el ánimo y el amor de Dios y la salvación de Dios para que no temamos. Saliendo de la Pascua, habiendo salido de los días de panes ácimos, nuestra condición como cristianos queda como en el olvido de que mi parte de la salvación quedó atrás, y sin embargo los días de panes ácimos debe de ser a diario, continuo, todos los días, con una realización triste de quiénes somos y qué somos en realidad. Los que estamos en la iglesia bautizados, a través del poder del Espíritu Santo, debemos de tener una visualización profunda de quiénes somos y cómo nos ve Dios. Ahora que hemos sido perdonados. Pero esa visualización a través del poder del Espíritu Santo debe llevarnos más profundamente a un arrepentimiento y una realización de nuestra triste condición de humanos como gusano de Jacob. No hay muchos segmentos y personas en la iglesia hoy que donde la gracia de Dios, donde el amor de Dios, donde la misericordia de Dios jala nuestras lágrimas, causa el llorar de la realización de que Dios nos ha dado gracia, ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros lloramos ante Dios por su gracia recibida de parte de Él? No hay muchos en la iglesia que preservan la actitud de arrepentimiento y contrito de gusano de Jacob después de bautismo, como lo poseíamos antes de querernos bautizar. Antes de querernos bautizar, llegamos a la condición de donde decimos, soy un gusano, no merezco esto. Y todavía cuando estamos consultando con las personas con respecto al bautismo, les falta la ayuda de Dios a través del poder del Espíritu Santo para visualizar de que cuando uno les pregunta, ¿por qué te quieres bautizar? Y dicen, es que yo quiero recibir el Espíritu, yo quiero tener, yo quiero formar parte de la familia de Dios, yo quiero, yo necesito, y están en todavía en actitud de obtener, y no están listos para el bautismo. Son razones válidas y buenas y nobles, sí, pero no son verdaderas razones por las cuales esa persona es digna de llegar al bautismo. El único requisito del bautismo es llegar a vernos como gusanos. Llegar a orar y entender de la gracia de Dios es tan enorme, es tan grande su amor, que nosotros somos infinitamente pequeños como un gusano ante Dios, ante su amor y su gracia, que nos lleva al arrepentimiento y a las lágrimas de gozo por su amor. Y nos bajamos de nuestro pedestal donde estamos de autoestima y dándonos nuestras palmadas en la espalda por las realizaciones y acontecimientos y logros que hemos logrado archivar y hacer durante nuestras vidas, y colgamos en nuestras paredes nuestros títulos profesionales y nos damos nuestras palmadas de lo que yo soy, nuestra arrogancia como seres humanos, que nos impide ver la grandeza y la misericordia de Dios, el gozo que causa la grandeza de Dios. Lo primero que debemos entender, que el gusano de Jacob, el haber recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, es un gran regalo a la iglesia. El poder de Dios que todo ser humano debería de desear, aspirar a tener ese don inmerecido tan enorme de Dios, junto con la vida eterna y perdón de los pecados. La gracia de Dios. ¿Qué impide que alguien se bautice? La arrogancia, su autosentimiento de superioridad y su incapacidad de vernos o verse como gusano de Jacob. ¿Qué impide que un bautizado siga en sus pecados año tras año, día tras día, Pascua con Pascua, ciclo con ciclo, y no supere los problemas que trae? El mismo problema, la arrogancia de no humillarse ante Dios y ver, y verse a sí mismo como el gusano de Jacob. La educación del mundo secular, de la religión, a través de millones y millones de libros y cientos de conferencias y artículos y folletos que se escriben, todos ellos hablan acerca del poco valor de verse como gusanos. Satanás ha hecho imposible que nosotros cantemos, misericordioso Dios, ten piedad de mí, borra mi iniquidad, tenme compasión, con sinceridad. Ha hecho que imposible que cantemos, Señor, te damos gracias, con corazones verdaderamente agradecidos. Yo veo personas cantando los himnos como ritual, como algo que tenemos que hacer, algo que se hace en la iglesia. Otros ni siquiera cantan porque no me gusta, no me nace. Pero ¿cuántos de nosotros nos sale del corazón cuando nos vemos con una actitud humilde, contrita ante Dios, viéndonos como gusanos, canta con verdadero sentimiento profundo del corazón, en una actitud de gratitud ante Dios por su misericordia? Entre más hermoso y valioso que aparezca el hombre, menos agradecidos seremos ante Dios. Y menos agradecidos seremos por su amor, por su gracia, por su misericordia y por el perdón de los pecados y por el don del Espíritu Santo que estamos contando Y espero que ansiosamente a que llegue el día de Pentecostés. El Evangelio de autoestima está sanando ligeramente las heridas profundas del hombre. Ligeramente, porque es una mentira. Las alas de la autoestima que nos eleva lejos del temor, pronto nos dejarán caer en la desesperación y la depresión. Las personas que caen en la depresión son los que son elevados por las alas de la autoestima y quieren lograr por sí mismos las cosas que solamente se pueden lograr a través del Espíritu de Dios y con actitud contrita delante de Él y humilde, gusano de Jacob. Cuando la gloria de Dios se apoca en la sombra de nuestra actitud de autoestima y valor humano, se esconde la grandeza de Dios de nosotros, se esconde el amor de Dios de nosotros y desaparece el agrandecimiento de Dios que nos puede armar a nosotros como los hijos de Dios si tuviéramos la actitud de gusanos de Jacob. Los gusanos de Jacob, al vernos así como los gusanos de Jacob, es lo que nos engrandece y nos eleva y nos lleva a la misma presencia en el trono, en el tabernáculo de Dios, como reyes y sacerdotes para siempre. Esa gran bendición debería de humillarnos y llevarnos a la realización de gusanos de Jacob. Un día, solamente Dios será exaltado en la tierra y toda la tierra caerá ante Él, toda potestad se disminuirá delante de su poder, de su gloria, de su majestad. En un día cuando Él, solamente Dios, exaltará sobre toda nación, sobre todo país, sobre todo ser humano, sobre todo árbol erigido del Líbano. Ese día Dios será reconocido como lo que es, el soberano, poderoso, rey del creador del universo. Y cuando Dios reivindique al gusano de Jacob, lo que Dios nos dice hoy en la iglesia, en Isaías 41, es que nuevamente Dios está pensando en nosotros. Y es muy relevante para nuestro tiempo. No temas, gusano de Jacob. O no temas, gusano de Jacob. O no temas, gusano de Jacob. Depende del enfoque. ¿Cómo lo vemos nosotros? Como no temer nada porque Dios está con nosotros, o no temamos porque somos gusanos y nos refugiamos en Dios. No temas, gusano de Jacob, hombres de Israel. Yo te ayudaré, dice Dios, yo te ayudaré. Nos fortalecemos sabiendo que Dios nos va a ayudar. Confiamos en que Dios nos va a ayudar. Esa es fe, certeza, confianza. Hay tres puntos en los cuales podemos enfocarnos. Primero, que el pueblo de Dios, primeramente, está en condición de gusano. Y sin embargo, punto número dos, es que no debemos de sentirnos agobiados, en temor, sino en gran confianza en Dios. Y tercero, por las cosas que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado la gracia contra a los pecadores, que somos nosotros, a los que confían en Él. Gusano de Jacob. Veamos primero esto, que estamos en condición de gusano. Vamos a analizar este concepto de gusano. ¿Qué significa ser un gusano? Esta frase se ha usado en otros dos lugares en la Biblia. Uno es en el libro de Job. Job 25, versículo 4 al 6. Está Bildad hablando a Jacob por su actitud. A Job está teniendo una actitud de alteza, de autoimportancia, autoestima. Uno de los pecados de Job, y siempre hemos escuchado que es el pecado de su autojustificación, ¿sí? El pecado de Job. En gran parte pensamos y hemos dicho por mucho tiempo que es su autoestima, no aceptar su condición. Problema que tuvo David cuando estaba pecando con Betsabé, sumergido en el pecado, sin la capacidad de ver la magnitud del problema y la ofensa hacia Dios. Dios le mandó a Natán, a un profeta, para decirle y contarle una historia horrenda de un hombre que se aprovechó de un hombre pobre y su oveja. Y entonces David reaccionó y se vio en la indignación del pecado que era de él propio. Aquí Job está sumergido en su autoestima porque hacía muchas cosas. Oraba, hacía sacrificios, era un hombre autojusto. Yo lo que estoy haciendo por mí mismo, y esa es la actitud que muchas veces en la iglesia adoptamos después de los días de panes ácimos, porque hemos hecho nuestra parte, hemos sacado la levadura de mi casa, no comí pan con levadura esa semana, y sin embargo, en la realidad de la situación espiritual, nuestras vidas están llenas de levadura. No hemos sacado el pecado, no tenemos la actitud humillante y contrita delante de Dios espiritualmente hablando. No estamos como nueva masa delante de Dios, porque seguimos con pecados secretos, con pecados no confesados. Seguimos pensando en nuestra autoestima, nuestra autorrealización, nuestro yo merezco esto. Y la obediencia a Dios, la obediencia al pie de la letra a Dios, no por temor, sino por obediencia y por agradecimiento en gratitud a Dios, se esfuman ante nuestro valor personal como seres humanos. Bildad le dice a Job, en Job 25 le dice, y no sabemos si Job lo aceptó o no lo aceptó, sin embargo, simplemente leemos las palabras de Job, que le dijo Bildad a Job en la Biblia, en Job 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Una buena pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, quien ni aún la misma luna que será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? ¿Y el hijo del hombre también gusano? Bueno, no sabemos cómo lo aceptó Job. Pero lo que dice aquí es verdad. Independientemente de la actitud de Bildad, si era correcta ante Dios o no, lo que está diciendo tiene mucha verdad. Lo mínimo que nosotros podemos adoptar de este pasaje o entender de este pasaje es que el término gusano se aplica al hombre como un ser no limpio, como un ser no justo, como un ser no aceptable ante Dios. La imagen de un gusano es no solamente que son animalitos sucios, sino que están llenos de suciedad. Por dentro están llenos de suciedad. Tierra, por fuera y por dentro, que viven en la tierra, comen tierra, son sucios. Nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Y nuestra condición como hombres somos gusanos. Lo único que podemos adoptar aquí de Job, porque no sabemos si es correcto lo que le dijo, si lo aceptó Job o no, es lo mínimo que podemos tomar de esa escritura es de que el término se usa como el hombre es una suciedad, como un gusano. Hay personas que batallan en verse así. Y sin embargo es correcto. Pero Jesucristo no tuvo problema en verse en su situación como humano, siendo Dios, como un ser que necesita y depende 100% totalmente de su Padre Dios. Siendo Dios, habiéndose humillado, y que nos dice el libro de Filipenses, que haya en vosotros la actitud que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios, no se vio a sí mismo como igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, convirtiéndose en hombre, muriendo una muerte, obedeciendo al Padre y muerte de cruz. Haya en vosotros ese mismo sentir, esa misma mente, esa actitud y humildad de vernos como gusanos, porque Cristo no batalló en verse a sí mismo como humano, en la necesidad ferviente de la necesidad de buscar y tener a Dios en su vida. Jesucristo oró día y noche, toda la noche antes de morir, pidiéndole a Dios fortaleza a través del Espíritu de poder lograr lo que iba y había resuelto hacer desde miles y millones de años antes, pero no por su propia voluntad como humano, porque sabe que el hombre es un gusano, sino por el poder de Dios, porque siempre tuvo la alternativa y el poder Jesucristo de decir hasta aquí, y no sabía si iba a poder resistir. Pero Jesucristo tenía su confianza puesta en Dios, tenía su confianza puesta en el poder de Dios. ¡No temas, gusano de Jacob! Él era el Hijo del Hombre. Yo te ayudaré. Dios lo fortaleció. Cosa que nosotros debemos aprender a hacer en nuestras vidas cuando nos encontramos ante la tentación de hacer las cosas a nuestra manera. Cuando nos encontramos ante la tentación de enamorarnos de alguien fuera de la iglesia, cuando nos encontramos ante la tentación de robar, cuando nos encontramos en la tentación de hacer algún pecado sexual, cuando nos encontramos ante la tentación de ser deshonestos, de mentir, de actuar de la manera en que ofende a Dios y no vernos como gusano de Jacob y pensar que nosotros nadie nos está viendo y tenemos el perdón de Dios, que lo vemos como una figura mitológica, como el gran padrino y el como el abuelito bondadoso que nunca se enoja, en vez de verlo como el gran Dios que se indigna por el pecado y que no puede ver el pecado y que se aleja del pecado. Que nuestros pecados nos alejan de Dios, que Dios no quiere tener nada que ver con el pecado, que con su propio Hijo volteó la cara y Jesucristo lloró con voz de angustia que nunca había sentido. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Sabía por qué. Salmo 22, versículo 1. Sabía que el hombre en condición de gusano y sumergido en los pecados que cargaba sobre la cruz, estaba alejado de Dios, totalmente alejado de Dios. Por primera vez en su existencia, alejado de Dios, porque cargaba con sus pecados, con mis pecados, con nuestros pecados, con los pecados que debimos haber ya sacado con la levadura espiritual que tenemos cargando. Y aquí estamos en la tercera semana hacia Pentecostés, contando hacia Pentecostés en el día que Dios fundó la iglesia, pensando que estamos bien, cuando la realidad es que no nos visualizamos aún como los gusanos que somos ante la grandeza y bondad de Dios. En contra del evangelio de autoestima del mundo, debemos de sentirnos, y a lo mejor este sermón no es un sermón pre-Pascua, este es un sermón post-Pascua, cuando estamos más en realización de que pasó la presión de la Pascua, pero realicémonos, la presión sigue de que seguimos en pecado, porque no nos podemos ver. Tomamos la libertad de menospreciar la ley de Dios, porque yo soy importante. Yo tengo cosas importantes que hacer en mi vida que sobrepasa la importancia y la profundidad y la obediencia incondicional que le prometí a Dios en el bautismo, o que no he prometido a Dios en el bautismo por realizar aún, por mi incapacidad de visualizarme como Dios quiere que me visualice. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué a veces sentimos que Dios no responde el pecado en nuestras vidas por eso? Jesucristo sabía, estaba cargando sus pecados, mis pecados, y no podía estar cerca de Dios en ese momento por nuestra culpa. Es terrible lo que sentía Él. ¿Qué tan terrible nos sentimos nosotros cuando estamos alejados de Dios? Nos metemos en una actitud hostil, dejamos de orar, dejamos de estar haciendo las cosas porque nos sentimos culpables. Porque no nos sentimos gusanos, nos sentimos bien. Y lo voy a seguir haciendo. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Reconoce a quién es Dios. Tú eres santo. Tú que habitas entre los alabanzas de Israel. O sea, Dios debe de ser exaltado en nuestras oraciones. Santificado sea tu nombre. En ti esperan nuestros padres, esperaron. Y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti. Estos gusanos confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres, el desprecio del pueblo. Yo soy gusano. Yo soy gusano. En transformación, en metamorfosis, en cambio, en el deseo de cambiar. Mas sin embargo, humano, débil, pecador, alejado de la grandeza de Dios, yo soy gusano. Esas palabras de Salmos de Jesucristo, Él citó estas palabras. Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué casualidad de que están en el mismo Salmo del versículo 6 que dicen, yo soy gusano. No estimó verse igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Por qué? Por la realización profunda del amor tan grande que nos tuvo y nos tiene, se voluntarió a sí mismo a morir por usted. ¿Cómo le pagamos tal bondad inmerecida? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo responde usted a esa grandeza enorme de amor de Dios hacia usted en lo personal? El enfoque aquí no es en la condición de suciedad, de que nos veamos sucios y que somos unos gusanos y debemos ser tratados como gusanos, aplastados como un gusano. Sino que debemos de nada más darnos cuenta de que el gusano es algo que el hombre desprecia. Eso es un ser, un animal que no sentimos lástima matarlo. Es despreciado, es sucio, no, es como un cucaracho, ¿sí? Gusano, cucaracho. No es el enfoque que nos sigamos sintiendo así, sino que dentro de la condición de nuestra realización, de nuestra humanidad y estado de pecaminoso, podemos aspirar a la no temer, porque yo te salvaré. Yo estoy contigo. Israel está siendo, en estos momentos donde Dios está hablando con Israel, a través del profeta Isaías, ¿saben lo que estaba pasando en este tiempo en el profeta Isaías cuando está hablando a su pueblo? Ellos estaban siendo corregidos, estaban siendo llevados en cautividad por sus enemigos, porque Israel se había perdido la capacidad de verse como gusanos, se habían enaltecido, se habían mezclado con pueblos alrededor, habían absorbido las costumbres de los pueblos a su alrededor, pensando que está bien la forma en que ellos adoran a sus dioses, yo lo haré y me mezclo entre la gente de ellos con creencias diferentes y no pasa nada, y en sus pecados y en su idolatría y en su dejar de guardar el sábado de la forma que Dios desea que lo guardemos, los dos grandes pecados de Israel, quebrantamiento de sábado e idolatría, fueron llevados en cautividad y en condición de corrección de Dios para que sintieran lo que realmente son y que lo que realmente eran y se dieran la realización de que Dios en su gran bondad y misericordia los salvó y los sacó y los llevó y los bendijo y les dijo, tú vas a trillar y tus enemigos serán mis enemigos. Es por la bondad de Dios que estamos en una posición de privilegio, no por nada de lo que nosotros hayamos hecho. Y cuando perdemos la capacidad de ser agradecidos con Dios, en nuestras oraciones y nuestras acciones con los demás, perdemos la capacidad de ser bendecido por Dios y entramos en tribulación y cautiverio de Satanás y somos llevados cautivos y prisioneros a los deseos y ataques de Satanás en nuestras vidas. Dios les dice aquí, sin embargo, siendo gusano, vas a trillar y vas a tener una nueva victoria y sabrás que yo soy el Eterno. Cuando seas exaltado, sabrás que yo soy el Eterno. Cuando resucites, cuando seas levantado, Dios a nosotros, hermanos, nos levanta. Cuando estamos abajo, cuando estamos deprimidos, cuando estamos en pecado, cuando estamos en una realización contrita y humilde de que somos gusanos y nos refugiamos bajo las alas de su salvación, Dios nos levanta y nos exalta y nos da nuestra libertad y nos da la libertad del temor y nos da la dignidad de ser llamados los hijos de Dios. Ese es el gran privilegio del ser y reconocer que somos gusanos y estar contando hacia el día donde el poder de Dios infiltrará y llenará nuestras vidas hasta que se desborde con bendiciones inmerecidas, hasta que absorbamos la misma naturaleza de Dios, como gusanos que somos. Isaías 59 dice, Isaías 59:1 dice, ¿Saben qué? No se ha cortado la mano del Eterno para salvar. Se siente despreciado, se siente apartado de Dios, se siente sumergido en sus pecados. ¿Saben qué? Dios, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades, nuestra levadura, nuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados, no los de Él. Nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Me siento solo, siento que Dios no me responde, siento que Dios no es real para mí. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad de vernos como gusanos y de ver el pecado como Dios lo ve y ver nuestros pecados con el desprecio que Dios ve el pecado y lanzarlo lejos de nosotros. Tan pronto que lo encontremos como la levadura en el refrigerador y sacarlo fuera para nunca más regresar. Porque nuestras manos están contaminadas de sangre, nuestros dedos de iniquidad, nuestros labios son los que pronuncian mentira, hablan maldad nuestra lengua. Versículo 4, no hay quien clame a la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, confían en el evangelio de autoestima, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que coma de sus huevos morirá, y si los aprietan salen víboras, en un mundo lleno de mentira y de víboras y de maldad. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, sus obras de rapiña están en sus manos. La rapiña, lo que busca entre la basura, algo que sirva. Sus pies corren al mal, en vez de correr al otro lado, el arrepentimiento significa correr a la otra dirección. No, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay paz. No hay tranquilidad, no hay libertad del temor y de la angustia, de los problemas, de la economía, del terrorismo. No hay paz. No lo conocieron. El que trae la paz es el príncipe de la paz, a través del espíritu de la paz. Mi paz os dejo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. No conocieron esa paz. Ni hay justicia en sus caminos, por eso. Sus verdades son torcidas. Cualquiera que en ellos, por ellas fuere, en sus caminos, el que anda en sus caminos, no conocerá la paz. ¿Conoce usted la paz? En medio de la adversidad. Porque es cuando se conoce la paz. No cuando todo está funcionando en mi vida y no tengo problema, no. Conocen la paz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Está tranquilo y sereno en medio de la angustia. No temas, gusano. Yo te salvaré. Yo estoy contigo. La razón que Dios le da a Israel por la cautividad de ser tratados como gusanos que somos es porque Israel no era un gusano en su corazón. No era. Necesitamos en nuestro corazón sentir esa contrición, esa humildad, esa gusanería para acercarnos a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, decía Isaías, soy un hombre que hablo con palabras malas, soy un hombre con labios inmundos, maldiciendo, y estoy viviendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, vivo en medio de un pueblo maldiciendo! Han visto mis ojos al Rey, el Eterno de los ejércitos, ¡ay de mí, soy un gusano! Y sin embargo, Dios me está usando como un profeta. Dios me ha elevado con la dignidad de que lleve su palabra a los pueblos, una palabra de arrepentimiento. Me ha dado un corazón nuevo, unos labios nuevos. El ángel de Dios vino con un carbón caliente y me tocó los labios. Me limpió. Dios a nosotros nos limpia, nos saca de condición que estamos y nos eleva, no a nivel de profetas, sino a nivel de hijos, primogénitos, reyes, sacerdotes. Si tenemos la capacidad de tener el corazón de gusano. El corazón de Israel era corrupto desde lo profundo, con orgullo, arrogancia y autoexaltación, llenos del evangelio de la autoestima elevada. Muchas de las personas religiosas del día de hoy sobre la tierra no se ven a sí mismos como deberían de verse. Gran mayoría de las iglesias de hoy son una abominación ante Dios. Una abominación ante Dios, sus prácticas, sus creencias, las cosas que hacen, las mentiras que dicen, es una abominación ante Dios. Y sin embargo se sienten bien. Isaías le advierte a su pueblo, Isaías 2, por la razón por la cual los va a castigar y los va a llevar cautivos, dice Isaías 2, versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y el Eterno solo será exaltado en aquel día, porque día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todos los encinas del Basán, sobre todos los montes altos y sobre los collados elevados, como una analogía de los hombres que se erguían y se mofan ante la ley de Dios. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todo lo que se siente que es superior, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la Mona Lisa, Picasso, sobre las cosas que el hombre le da valor, para Dios es basura. ¿Qué aprecia Dios? ¿Una actitud humilde? ¿Una actitud obediente? ¿Una actitud sumisa como la actitud de Sara con Abraham, que le llamaba Señor? Como la mujer preciosa de Proverbios 31, como la mujer virtuosa, con la humildad de los hombres que reconocen que su fortaleza y competencia proviene de Dios. Versículo 17 dice, la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Eterno será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Totalmente los ídolos. ¿Cuál es su ídolo? ¿Cuál es su ídolo? Su pecado escondido. La razón por la cual no puede o no quiere o no desea obedecer a Dios. La justificación que se da por seguir haciendo algo que sabe que no debe ser. ¿Cuál es su ídolo? ¿Qué es lo que toma su tiempo? ¿Qué absorbe su vida y su tiempo preciado que Dios nos ha dado para que aprendamos a exaltarlo y honrarlo y amarlo? ¿Cuál es su ídolo? Porque será quitado. Desaparecerá para siempre. Una vez que nosotros empezamos a ver a Dios como Dios, como nuestro Creador, el que nos diseñó, el que nos hizo, que nos creó, que nos sostiene, que solamente Él debe de ser honrado y enaltecido en este mundo. Su magnificencia, su poder sobre todos es elevado. Entonces lo veremos con más estima. Entonces nos veremos a nosotros como gusanos, como la realidad. Que su derecho y autoridad sobre todas las cosas es absoluta, que nosotros le pertenecemos. Y una vez que nosotros empezamos a ver que Dios es Dios, entonces va a ser muy difícil para nosotros, va a ser muy difícil para nosotros de de tomar la maldad del corazón humano torcido y la maldad que existe ahí y vernos como con cierto derecho de rebelarnos contra Dios, el Todopoderoso. Será muy difícil no vernos como lo que somos y humillarnos a Dios delante de Él pidiendo ayuda, auxilio, misericordia, para que Él nos exalte. Esta no es una exageración. Cuando Dios nos llama gusanos, cuando le llama a Israel gusanos, no es una exageración. Dios tiene que conformarse con palabras inadecuadas en nuestras oraciones para describir la enormidad del pecado que cargamos, la enormidad del pecado de Israel. Dios se conforma con nuestro desdén y nuestra visión alterada de cómo es en realidad el verdadero Dios creador del universo. La conversión y el arrepentimiento, ese es el mensaje de las semanas contando hacia Pentecostés. La conversión y arrepentimiento. Caminamos hacia Pentecostés, pero con la marcha y el peregrinaje de pasos arrepentidos y contritos a medida que nos acercamos al día en que Dios engendra su iglesia, al día en que Dios derrama su espíritu, al día en que Dios nos llena de poder y hablamos en idiomas que no conocíamos y hacemos cosas que no soñábamos y somos llenos del poder del Espíritu Santo. Comienza el camino, el peregrinaje hacia la conversión con la realización de que no soy nada, que soy un gusano, que soy menos que un gusano y merezco nada de Dios y que debo de estar agradecido profundamente con Él por lo que ya hizo por mí y deseo de querer absorber y aceptar ese sacrificio con humildad y obediencia incondicional a Dios. Eso es lo que nos eleva a la no temer las cosas que el mundo o Satanás nos pueda aventar. Todo lo que Dios ha hecho por sus gusanos, por nosotros, es maravilloso. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver Israel con nosotros? Lo primero que tenemos que entender de Israel, en la lección de Israel del libro de las naciones, es que Israel es una lección para todas las naciones del mundo. La manera que Dios trató a su amado Israel es una lección para nosotros y los amados de Dios. Si los hijos del amado, su amigo Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Israel, los trató así, ¿cuánto más nosotros que somos menos que su pueblo amado, para reconocer que nosotros también somos pecadores? Nosotros nos convertimos en Israel a través de la conversión espiritual, pero debemos de darnos la realización en nuestras mentes de que nosotros somos gentiles y vino la bondad y la misericordia y la gracia de Dios vino por su desobediencia. Y si nosotros somos elevados, exaltados a una posición de honor, ¿cuánto más será la total restauración de su amado Israel? Romanos 3:19, debemos de darnos caer en la realización de lo siguiente. Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ninguno puede ser justificado delante de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para justificarte delante de Dios. Tú, por tu autoestima y tus valores y tus habilidades, nada puedes hacer para justificarte delante de Dios. Porque por medio de la ley nadie se justifica. ¿Por qué? Porque la ley solamente sirve para darnos el conocimiento del pecado. Versículo 20. Porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado, no la justificación ante Dios. ¿Quién piensa, con qué arrogancia puede alguien pensar que puede hacer algo para justificarse delante de Dios, siendo gusano? Versículo 21, pero ahora, aparte de lo que la ley puede hacer por nosotros, que es enseñarnos lo que es pecado, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Por medio de quién? Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Esa confianza, esa certeza en que Dios es nuestro Salvador. para todos los que en Él crean. Pero no hay esa diferencia, judío, gentil, chichimeca, no importa, porque todos pecaron y todos están apartados y destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratis. ¿Quieres ser perdonado? Tus pecados son perdonados. ¡Gratis! No gratis. Con la sangre preciosa de su Hijo, que usted debe de aceptar, o que ya aceptó. Justificado por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tus pecados pasados son perdonados, pero los futuros no. Y nosotros vamos caminando, visualizando el futuro, y vamos caminando en tierra insegura, tierra movediza del pecado. Y por eso tenemos que realizarnos en un autoanálisis profundo de que somos gusanos y salir de la tierra para empezar a caminar justa y rectamente delante de Dios, alejados del pecado. Versículo 26. Con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Tiene usted fe en Jesús? Si tiene fe en Jesús, si tiene la certeza y la convicción, ¿por qué teme? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué se deprime? ¿Por qué piensa que Dios no lo puede sacar o no puede realizar un milagro en su vida por lo que sea? Enfermedad, cáncer, lo que sea, muerte. Yo soy la resurrección, dijo Jesucristo. ¿Por qué ese temor? El temor viene por la falta de realización, de visualización, de vernos como Dios nos ve y como espera que nos veamos como gusanos. La justicia es de Dios, no nuestra. Todos han pecado y han caído cortos de la gracia de Dios. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice Romanos 3. Todos se desviaron a una, son inútiles, gusanos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3:12. Ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engañan. Veneno de áspides hay en sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Lo describe a usted esto? ¿Me describe a mí esto de Romanos? Todos estamos sin excusa, hermanos. Romanos 1:20 dice que estamos sin excusa porque Dios nos ha revelado todo. Todo que Él solo debe de ser glorificado por las cosas que ha hecho, porque es un creador. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, se hacen claramente, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Las podemos entender siendo gusanos? Sí. Siendo entendidas por medio de las cosas que ha hecho, de modo que no hay excusa. No hay excusa de elevar a Dios, de honrar a Dios, de amar a Dios con esa profundidad. Y sin embargo, ninguno de nosotros le ofrece a Dios gratitud, admiración, afecto, obediencia, de los cuales es merecedor. Nuestro insulto a Dios en nuestro tibio corazón, a medias con nuestra lealtad afingida, incompleta y no sincera, es tan grande cuando la medimos con su infinita sabiduría y su sabio poder y misericordia. Y justa misericordia, y la lealtad y admiración que merece. Y lo único que nos espera es una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego a los que devora a los hombres que no se ven, a los adversarios que pierden la capacidad de verse como gusanos. Ahora, No digo todo esto para que nos sintamos mal. Pero digo todo esto para que nos sintamos mal. Porque la Escritura dice, no temas, pueblo mío, yo te exaltaré, yo te redimiré. El positivismo de Isaías es, no temas. Y si mantenemos y captamos esta visión de, ya basta de bajarnos del pedestal, podemos exaltar, sentir la exaltación que Dios nos va a dar a través de su amor y misericordia y sentir el gran privilegio que como primicias estamos recibiendo hoy y visualizarlo y apreciarlo y abrazarlo y no soltarlo y no hacer nada que ponga en peligro nuestro santo llamamiento que nos ayude a caminar con cuidado el camino que nos llevará a la vida eterna. Y no permitir que entre la levadura a través de personas que no piensan ni temen y que no tienen el corazón de gusano. Porque solamente el corazón de gusano puede exaltar a Dios en su perspectiva correcta. Y a la medida que nosotros visualicemos la realidad de la condición del hombre, podemos apreciar la exaltación que Dios nos da con su gran misericordia. Hermanos y hermanas en la fe, si sentimos esto, una fricción, una porción pequeña, una fracción del dolor que le causamos a Dios con nuestros pecados, el dolor que causamos cuando murió su Hijo por el amor que nos tiene, nos llevará a cambiar nuestro corazón y tener un corazón nuevo. Uno que exalte a Dios. Uno que ame a Dios, uno que no se olvida que es gusano, y sin embargo, hijo, amado, amigo de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Qué diremos? ¿Seguiremos en la doctrina de la autoestima? ¿Seguiremos en el proceso de mejoramiento personal a través de nuestras vidas, en nuestros estudios y nuestros esfuerzos personales y particulares y privados que cada quien de nosotros tenemos, o nos damos un clavado a la palabra de Dios y buscamos y escudriñamos como el oro molido escondido entre las páginas de nuestras Biblias, las palabras y frases y salmos que nos lleven a vernos como somos y que eleven a Dios al nivel que Él está y que nos traiga palabras de vida y de transformación a hijos de Dios. ¿Qué podemos decirle a la iglesia hoy que estamos en camino contando hacia Pentecostés en la realización de que somos débiles? Y que finalmente todos somos esclavos del pecado. ¿Qué podemos decirle a una iglesia de Dios donde se ve a sí misma con la autoestima de que fallan en honrar a Dios, dándose más valor de lo que merecen en tu autoestima? ¿Qué podemos aprender de esto? Que debemos de humillarnos delante de Dios, porque si no, el pecado más grande es nuestra autojusticia. Y poder buscar a Dios, clamar a Dios, llorar a Dios, para que nos salve de la maldad del mundo y la influencia negativa que nos arrastra al pecado. Que podamos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, gusano que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que tener esa actitud en vez de, valioso que soy, ¿cómo puedo hacer para verme mejor? El Evangelio del mundo nos dice, es que no eras nada, pero ahora eres todo. Tu problema es no ver el amor de Dios en tu vida. Lo contrario es verdad. Debemos de ver el amor de Dios en nuestras vidas en la condición en que estamos de gusanos, y que nos, esa es la actitud que nos llevará al agradecimiento profundo, y solamente con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, podemos mantenernos firmes y derechos en nuestra caminata y peregrinación hacia la vida eterna. Hasta que Dios haya completado en nosotros el milagro de sus dedos, seremos completos. Hoy por hoy, estamos en formación, estamos en transición, estamos en un camino de aprendizaje, los que hemos entablado ya el peregrinaje hacia allá. Estamos en transición, estamos en párvulos, como gusanos arrastrándonos en nuestra incomprensión de lo que es la verdad, buscando y palpando aún en la oscuridad las profundidades de Dios, pero saliendo a la luz, de la oscuridad a la luz, poco a poco iremos entendiendo, poco a poco iremos creciendo en gracia y conocimiento, siempre y cuando no perdamos esa actitud de autoanálisis como gusanos que somos, y compararnos con la grandeza de Dios, entonces Dios podrá trabajar con un corazón contrito y humillado, y terminar en nosotros su obra maravillosa de santificación y perfección, hasta que seamos iguales a la profundidad, a la anchura, a la altura del Hijo de Dios, y seamos la imagen misma de su Hijo Jesucristo, como hijos amados también, como sus primogénitos. A medida que saquemos la vieja corrupción que nos mantiene en la pobreza y en la esclavitud, nos iremos perfeccionando, pero no hemos llegado hasta que lleguemos. Nuestro momento de gloria, nuestro momento de realización, de glorificación, de santificación, será el día en que solo el Señor será glorificado, en el día en que nosotros seamos resucitados, y en ese día Dios será alabado, Dios será exaltado. Los 24 ancianos se hincarán delante de su trono y ventarán sus tronos, sus coronas de oro para alabarlo y exaltarlo por su grandeza y su misericordia que ha mostrado a todo el mundo espiritual cuando resuciten sus hijos. Cuando nos demos cuenta del gran valor que tenemos ante los ojos de Dios, que se pagó con la sangre preciosa de su hija, de su hijo. Esto es lo que necesitamos nosotros enfatizar en nuestras vidas. No lo que poco que valemos, sino lo mucho que valemos ante los ojos de Dios. Que no hay temor, que no hay situación, que no hay problema, que no hay pecado que no podamos vencer. Mentiras, excusas, si usted no puede vencer su pecado que viene arrastrando. Mentiras, excusas, si nosotros nos deprimimos al grado que decimos, no soy digno, somos dignos, porque Dios nos amó, nada más por eso somos dignos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Él tiene que fortalecernos en nuestra humildad contrita y agradecida delante de Dios. De ver nuestro corazón con misericordia, que toma delicia en ver a sus hijos orando, conviviendo, disfrutando, amándose, creciendo en la iglesia, armando y apremiando y encerrando nuestros pensamientos negativos, llevándolos cautivos a cada pensamiento a la obediencia de Dios. La alabanza viene de Dios. Los adjetivos que nos describen solamente se pueden ser pronunciados por Dios. Y Él dice, nosotros somos hijos. Él nos ha perdonado. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, como nuestro Maestro, el que nos enseña, como nuestro sumo sacerdote, el que interviene por nosotros, como nuestro sacrificio ante el trono de Dios. Entonces, si lo hemos hecho, hemos llegado al arrepentimiento de nuestros pecados, es decir, de nuestras faltas y nuestras culpas y las cosas que hicieron, que causaron que el Hijo de Dios muriera por nosotros, y hemos prometido cambiar. Hemos prometido cambiar, hemos prometido ser mejores, hemos prometido sacar la levadura de nuestras vidas. Hemos prometido buscar el perdón de Dios todos los días que pecamos y decirle a Dios, nunca más, nunca más, nunca más. Y prometer delante de Dios de hacer el esfuerzo sincero y verdadero, en sinceridad y verdad, de querer cambiar, de tratar de cambiar, de vencer el pecado, que podemos. Sí podemos. C.J. Lewis, un gran cristiano escritor, dijo, cuando un hombre se está haciendo mejor, es porque comprende más claramente que el mal habita en él y que todavía es muy humano. Un hombre se hace peor cuando comprende que su maldad y sus pecados son menos y menos. Cuando el hombre dice, estoy avanzando, tengo menos pecados, está perdiendo la claridad de verse en la perspectiva correcta delante de Dios. Está perdiendo la capacidad de verse como gusano. John Murray, un escritor, también dijo, en cuanto permanezca el pecado en nosotros, debe de existir una conciencia de ello, una convicción de nuestra naturaleza pecaminosa que llevará un aborrecimiento de nosotros mismos, una confesión, una súplica, buscando el perdón de Dios para ser limpiados. Es palabras muy, muy verdaderas. Lo único que podemos hacer, hermanos, es rebuscar con nuestros ojos ese sentimiento, buscando tener la actitud de vernos como Dios nos ve. Llegará el día entonces que podamos hacerlo, que podamos vernos, que podamos analizarnos, y entonces podemos decir, no temas, no temas, gusano de Jacob, porque yo lo salvaré. Dios lo salvará. No temas, gusano de Jacob. No hay nada que temer más que nuestra propia actitud de autojusticia. Como dice Jonathan Edwards, otro escritor de la Biblia cristiana, dice, todas las afecciones graciosas son de olor dulce a Dios, a Cristo, y que llenan el alma del cristiano con el dulce fragancia celestial. Son las afecciones que emanan de un corazón quebrantado. Son las emociones que emanan de un corazón contrito, un amor verdaderamente cristiano hacia Dios y hacia el hombre. Es un amor humilde y un corazón quebrantado. Los deseos de los santos, aunque sinceros, son deseos humildes. Su esperanza es una esperanza humilde. Su gozo, aunque sea impronunciable y lleno de gloria, es humilde. Un gozo quebrantado. Lo deja al cristiano aún más pobre en espíritu y más como un niño pequeño y más expuesto a una soledad universal de comportamiento. El saber que aún existe la corrupción en nuestros corazones y que nuestras afecciones del pecado deshonran a Dios que nos amó, no significa que debemos de quedarnos ahí, quedarnos revolcando en el lodo como en nuestra culpabilidad. Significa que nos adherimos más a Cristo, significa que nos adherimos más a su amor, significa que nos adherimos y tomamos refugio en como pequeños pollitos bajo las alas de la misericordia de Dios. Y nos animamos a amar, y nos animamos a cambiar, no porque nos estamos sintiendo autosuficientes, no porque nos estimamos altamente, sino porque visualizamos a Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios como nuestra bendición, como Dios es el que nos suple, nos sostiene totalmente, y nuestra suficiencia y nuestra competencia viene de Dios. Finalmente, el texto nos da la razón del por qué no tenemos por qué temer las adversidades de la vida, porque dice que aunque somos gusanos, necesitamos no temer, porque dice, yo te ayudaré, dice el Señor, el Santo del Redentor. Las buenas noticias, hermanos, no es que somos gusanos. Las buenas noticias es de que Dios nos eleva de esa posición cuando nos permitimos vernos así. Dios nos ayuda a convertirnos de gusanos a hijos de Dios. Ser pastor de la iglesia, pastor cristiano, Es enorme satisfacción para mí darle a las personas esperanza, no por lo que ellos pueden lograr, sino con la esperanza de que Dios está a favor de ellos, de que Dios los va a exaltar, que Dios les va a dar vida eterna. La verdad del Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, ¿sí? El mensaje que ha congelado y ha dejado atónitos y con la boca abierta, azorados y maravillados a las personas a través de los siglos, es la que reduce al hombre a nivel de un gusano a servicio de un gran Dios. Es un evangelio de buenas noticias que nos lleva y nos exalta porque Dios nos exalta, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere que seamos su pueblo amado, llamado Israel, gusano mío. Dios nos salvará. Entonces, hermanos, a medida que nosotros caminemos hacia Pentecostés, a medida en que estemos contando al día glorioso cuando Dios formó su iglesia, que engendró su iglesia con su poder, a medida que nosotros estemos contando y anhelando que ese día llegue, visualicémonos en una introspección profunda y aprendamos a vernos como Dios nos ve. Y veámonos como Dios nos ve cuando pecamos, pero también veámonos como Dios nos verá y el futuro que nos está planeando y está preparando en la casa de su Padre hoy mismo, las posiciones y las bendiciones y las riquezas de su gloria que no se pueden pronunciar porque no somos capaces de comprenderlas todavía, las cosas que Dios nos va a dar. Podemos alentarnos con lo que está en el futuro, en el Evangelio del Reino de Dios, las buenas noticias. Todo lo demás, hermanos, sus problemas personales, sus pecados, sus ansiedades, sus enfermedades, su todo, desaparecerá en la insignificancia ante la grandeza y la gloria que Dios ha preparado para los que le aman. No teman, gusano de Jacob, porque yo los salvaré.